Muy buenos días. Muchas gracias por su compañía esta mañana a la conferencia de prensa conjunta entre la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Agradezco también no solo la compañía, sino también el que nos hayan hecho posible hacer esta conferencia de prensa en estas magníficas instalaciones, a mi amigo Giancarlo Lombardo Mazzola, director general de la Asociación Nacional de Concesionarios del Grupo Volkswagen. Y dándole la más cordial de las bienvenidas a mi amigo Eduardo Solís Sánchez, presidente ejecutivo de la AMIA, lo dejo con ustedes para que nos comparta la información relativa a el comportamiento de la industria durante el mes de agosto y las correspondientes cifras acumuladas en lo que va del año. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Me uno en este amplísimo agradecimiento con Giancarlo en lo personal y por supuesto de manera institucional con nuestros amigos concesionarios de Volkswagen que tan amablemente nos dan refugio aquí para esta conferencia de prensa de las instalaciones de AMDA, que pues nos ayuda también no tener que ir hasta Santa Fe. Gracias, Memo. Pero en todo caso, siempre muy, muy cálidos y muy amables nuestros amigos concesionarios de Volkswagen. Gracias, Giancarlo, en tu persona. Gracias, Memo. Y bueno, déjenme comenzar con por lo menos un par de comentarios. El primero es que seguimos trabajando para que una institución gubernamental se haga cargo de las cifras. Yo espero que estamos en últimas pláticas y en fases de prueba. Estamos revisando quién debería ser, si debería ser el Banco de México, si debería ser INEGI, y debería ser la Secretaría de Economía también. Al final del día es un equipo de trabajo que está buscando que sea un tercero el que lleve a cabo esta responsabilidad y que nos permita regresar a las cifras completas. No solamente, por cierto, cifras completas en vehículos que no son de lujo, sino también en vehículos de lujo. Ustedes recordarán que tenemos, yo creo, casi 3 años de no reportar en vehículos de lujo los modelos. Reportamos solamente totales, ya casi 3 años. Esperamos nosotros que esta solución permita que no solamente regresemos a que podamos entregarles las cifras completas de vehículos que no son de lujo, que hoy vuelven a no ser completas, sino que podamos entregarles también completas las de lujo. Les aseguro que una vez que tengamos quien nos vaya a ayudar en esta parte, recuperaremos los meses que hemos perdido. Es decir, no se van a ignorar estos meses. Me parece que esta ya es la cuarta. Corrígeme, por favor, Daniel. La cuarta, tendríamos que tener en esa solución en donde vamos a tener a un tercero entregando las cifras, tendríamos que tener la recuperación de esa base de datos que perdimos estos 4 meses. Lo mismo para las de lujo, ¿eh? Que en 3 años no se entregaron, tenemos que tener las bases históricas y, por supuesto, lo más importante, la cifra del mes completa, comparable, etcétera. Ofrezco una disculpa por la situación en la que nos encontramos ahorita, pero les digo de frente que vamos muy bien y que espero que pronto podamos nosotros tener un anuncio y tener, pues, una comunicación que permita darles a conocer pues que finalmente en este grupo de trabajo, economía, Banco de México e INEGI, podamos dar a conocer algo que le beneficie al país, por supuesto, a los usuarios de estas cifras y a la industria, sin duda. El segundo comentario tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Previo a darles las cifras, sé que algunos de ustedes están ante la expectativa de que hablemos del tratado y del resultado del entendimiento. Para nosotros, como saben, es fundamental el tema. Y hay una razón por la que no hemos salido a medios. Y tiene que ver con esta situación en la que, mientras nosotros estamos aquí dando esta conferencia de prensa, Canadá sigue negociando con Estados Unidos. Y como que me parece que hay quien ha perdido o ha dejado de lado en la comunicación que el acuerdo nosotros aspiramos a que sea trilateral. Y que una vez que Canadá alcance un acuerdo y que eso permita que también nosotros alcancemos un acuerdo y que este acuerdo sea trilateral, entonces saldríamos a dar noticia de qué es lo que ha ocurrido en esta negociación. Mientras, yo les ruego que no haya preguntas en el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y si las hay, pues voy a disculparme amablemente. Sé que para algunos puede ser muy frustrante, porque incluso, pues, algunos de ustedes vienen para eso. Más allá de la cifra, quieren saber cómo quedó. Y ustedes se merecen saberlo. Saben que a mí siempre ha sido una institución muy abierta, siempre ha sido una institución que ha buscado que la información de los temas que traemos fluya, y este es uno de los que nosotros queremos que fluya y que la sociedad esté perfectamente informada. Sin embargo, hay una situación que algunos han minimizado, más allá de que para el gobierno es importante comunicar el entendimiento que alcanzó con Estados Unidos, siempre acotando que ese entendimiento, un entendimiento, no es un acuerdo, no es un acuerdo, mucho menos es un acuerdo trilateral, porque a Canadá, pues a Canadá apenas los están apenas los están consultando para poder alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos y ellos. Entonces, me parece que de manera muy responsable, nosotros queremos que cuando hablemos de esto sea en la base de un acuerdo trilateral. De los detalles de lo que está en el entendimiento, ustedes los tienen. No agregaría nada. Lo que a ustedes les interesa es nuestra opinión. Y nuestra opinión, pues, vendrá en ese devenir del acuerdo trilateral, si es el caso, en su caso. Y nosotros, pues, estaríamos informando puntualmente. En todo caso, gracias por la comprensión. Y nosotros, en los próximos días, yo honestamente esperaba, quizás como algunos de ustedes, que el viernes pudiera alcanzarse un acuerdo. Y si hubiera alcanzado ese acuerdo, pues hoy estaríamos hablando de ese acuerdo y de todos los acuerdos. Sin embargo, no se alcanzó. Van a continuar, están continuando durante esta mañana y seguramente esta semana. Y todos sabremos por las redes sociales, seguramente muy rápidamente, que ya se alcanzó un acuerdo con Canadá y que entonces lo que nos toca es formar criterio, formar una opinión. Muchísimas gracias. Las cifras de producción han estado muy lentas. La producción de los primeros 8 meses del año alcanzó una cifra de 369.543 vehículos para una variación del 0.4% respecto al mismo octavo mes del año pasado, 0.4%, es decir, estamos muy parecidos, aunque un poco por encima de la producción del año pasado. La variación anual con esta cifra de los primeros ocho meses del año 2018 alcanzó una cifra de 2.617.330 vehículos para 0.1% de crecimiento respecto a los primeros ocho meses del año pasado. Como saben, la cifra de exportación no la tenemos porque hay empresas que no reportan la cifra de exportación, pero lo que tengo aquí pues es un comparativo que lo que me permite es que, no teniendo la cifra completa, que de tal manera que la exportación no incluye a la empresa Nissan, la comparación que tengo sin Nissan en exportaciones es un crecimiento del 15.4% para el mes de agosto, 15.4%, y para el periodo enero-agosto, un crecimiento del 9.1%. Las exportaciones sin Nissan, es decir, calculando peras con peras, manzanas con manzanas, pues obteniendo la cifra de exportación sin Nissan 2017 y sin Nissan 2018, me permite ver que hay un crecimiento importantísimo en la exportación. Habrá que ver si esto se sostiene con la exportación de Nissan. Otro dato importante, y que lo tenemos siempre con un rezago, es el dato de la balanza comercial. La balanza comercial, como lo pueden ver en su pantalla, tiene un crecimiento muy importante 2017-2018 en saldo positivo. El año pasado, para este mes de junio, el acumulado enero-junio era de 33.663 millones de dólares superavitarios. Es decir, si nos vamos hacia arriba en la exportación de productos automotrices y luego un poco más abajo le restamos la importación de productos automotrices, nos daban estos 33 mil millones de dólares. Como pueden ver, la importación al 18, enero-junio, crece 2 mil millones de dólares. Sin embargo, la exportación crece poco menos de 8 mil millones de dólares. Esto nos da un crecimiento de 33.663 millones de dólares a 39.187 millones de dólares, para un crecimiento en este saldo positivo de 16.4%. Recuerden que esta cifra la tenemos a junio solamente. Es decir, esta es una cifra que tiene dos meses de rezago con datos de INEGI, que calcula esta balanza comercial. En el pasado lo hacía junto con el Banco de México, hoy lo hace INEGI solamente. Así es, ¿verdad, Daniel? Y entonces, ¿por qué no le damos crédito a Banxico como antes? Por favor. Bueno, junio tiene un rezago de dos meses, siempre, esta cifra, pero nos hace ver que el primer semestre del año la exportación en valor viene creciendo 16.4%, y yo creo que esto es bastante destacable, porque en esta exportación sí están todos. Esta sale de los pedimentos, esta sale de las cifras que se registran en Hacienda en la exportación, y por supuesto que tiene Banco de México y tiene INEGI. Con esto doy por concluido el reporte de cifras, no sin antes ofrecerles de nuevo una disculpa por no entrarle a temas que son de sumo interés para ustedes, pero yo me comprometo a que en cuanto nosotros tengamos ya el acuerdo con Canadá, podamos entonces revisar y formar un criterio, el cual estaremos comunicándoselos. Muchísimas gracias. Gracias, Memo.
Gracias, Lalo. Procedemos ahora a comentar con ustedes los resultados del mercado interno automotor en el mes de agosto de este año 2018 y las cifras acumuladas al mismo mes. Como ya habíamos anticipado recién la semana pasada, el mes de agosto concluyó con un descenso del 5.3%, lográndose la comercialización de 118.715 unidades. Y esto contrastando con las 125.331 del año pasado, nos da una caída en números absolutos de 6.616 unidades. Teniendo una marcada disminución prácticamente en todos los segmentos, principalmente en automóviles subcompactos, que de acuerdo a nuestra estimación llevan una caída del 8.8%, de compactos del 0.6%, y estos dos segmentos, principalmente en lo que al mes de agosto se refiere en automóviles subcompactos, pues explican en buena medida el resultado de todo el mercado automotor. En el caso ya de las ventas acumuladas durante el periodo enero a agosto, tenemos una disminución del 7.8%, y con este resultado estamos teniendo cada vez una menor tasa negativa. Recuerden ustedes, en el primer trimestre del año estábamos reportando una caída superior al 10%. Esta se ha venido atenuando a lo largo del año. Por una mera comparación aritmética, todavía en el primer semestre del 2017 establecimos récord de ventas, y es a partir de junio del 2017 cuando inicia esta disminución. Por lo tanto, iremos viendo hacia ya el final del 2018 cómo se va, y esa es nuestra expectativa, cómo va disminuyendo la tasa negativa. Por lo pronto, con cifras acumuladas a agosto, hemos reportado la venta de 913.726 unidades, y teniendo la mayor participación en términos del total de las ventas, ubicadas en el segmento de automóviles subcompactos, que conforman el 34.2% del total del mercado automotor. Por ello, cuando observamos que este segmento de automóviles subcompactos a lo largo de 2018 presenta una caída del 14.4%, ubicándose con 52.430 unidades menos, pues nos da una explicación bastante cercana de que la disminución del todo el mercado se ubica principalmente, o se explica principalmente, por la desaceleración de las ventas en los automóviles de menor precio, los automóviles subcompactos, que junto con los automóviles compactos, que caen 8% para una disminución de 17.814 unidades, pues nos están marcando el rumbo negativo a lo largo de 2018. Continúan reflejándose los factores que hemos citado en repetidas ocasiones ante ustedes como explicación al comportamiento del mercado, ya que si bien es cierto que con excepción de los automóviles de lujo, que tiene un comportamiento positivo en 2018 del 13.9%, al ser autos de lujo una participación bastante reducida del total de las ventas, con tan solo el 6%, y al estar todos los demás segmentos en números negativos, pues vamos encontrando las explicaciones en los diferentes estratos de lo que está ocurriendo. Una marcada, como ya lo he comentado, desaceleración de las ventas en los automóviles de menor precio, y aquí sigue teniendo un efecto importante la disminución del poder adquisitivo, el incremento en las tasas de interés y el incremento de los precios de los bienes y servicios, que han dejado con menores posibilidades de calificar positivamente para la adquisición de un crédito destinado a la compra de vehículos en los segmentos de población de menores ingresos, siendo nuestro mercado todavía un mercado principalmente de automóviles de bajo precio y un mercado con poder adquisitivo medio-bajo. Ahí están reflejadas la estructura de participación, que el 67% prácticamente de las ventas de vehículos en México corresponden a los automóviles subcompactos y automóviles compactos, vehículos todavía por abajo de los 300,000 pesos en promedio, que es el total de la venta del mercado nacional, y bueno, aún con menor precio en estos segmentos. Como ya les anticipaba, a lo largo del 2018 hemos visto una disminución de la tasa negativa. En este momento estamos 7.8% por abajo de lo reportado en 2017 para el mismo periodo, y 7.5% por abajo de lo que reportamos en el año récord de ventas, que fue el 2016. Si observamos esta lámina, podemos ubicar perfectamente que todavía tenemos un reporte para el mes, de lo que son cifras acumuladas del mes de agosto, como la tercera mejor cifra, el tercer mejor reporte de ventas en el mercado automotor de toda nuestra historia. Esto pues confirma que, si bien estamos mostrando una caída respecto del año récord logrado en el 2016, nuestras ventas se ubican sensiblemente por arriba de lo que estábamos reportando tan solo hace 4 o 5 años. Es de resaltar el comparativo del 2018 contra el 2012, es decir, hace 6 años estábamos reportando 47% menos venta de vehículos que lo que tenemos actualmente. Los factores en los que hemos trabajado en el sector automotor, en el sector financiero y en las diferentes dependencias de gobierno han permitido este repunte, aun cuando es también necesario apuntar que, si bien es cierto que estamos comercializando posibilidades de tener una demanda potencial alrededor de un 40% superior a lo que estaremos cerrando el 2018, lo que quiere decir que tenemos todavía la necesidad de seguir llevando a cabo ajustes en las políticas públicas, en el entorno macroeconómico, y por supuesto perseverar en aquellos factores que, conforme a los diversos estudios realizados tanto de manera interna por nuestras asociaciones como por observadores, analistas externos y el propio gobierno federal, son los principales las principales llaves que accionan la dinámica del mercado automotor, como son el incremento del financiamiento, la participación del crédito en la comercialización de vehículos y el control en importación de vehículos usados. Esta lámina que en este momento tienen ustedes en pantalla nos indica claramente en la línea azul la caída tan importante que tuvimos en términos porcentuales a partir del mes de junio del año pasado, y cómo si observamos la línea roja, hemos venido estabilizándonos con una disminución menor a la que habíamos observado en los meses previos, reafirmando nuestra proyección de que hacia el final del año estaremos logrando un cierre con una caída alrededor del 5%, lo cual pues ya va a ser menos mala que lo que habíamos venido observando al principio del 2018. En este momento las ventas anualizadas están corriendo a un nivel de 1.453.555 unidades. Esas son las ventas registradas durante el último año, considerando desde el mes de septiembre del 2017 a agosto del 2018. Claramente vemos cómo hemos tenido en los últimos 17 meses 16 tasas negativas, 15 de ellas silvanadas de manera consecutiva. No hemos logrado, por lo tanto, entrar en una fase de meseta. Todavía estamos, y aquí se observa en esta gráfica, si me ayudas, Fernando, regresando en esta gráfica, cómo no hemos logrado la estabilización en una fase de meseta dentro de lo que es el ciclo de ajuste de nuestro mercado. Después de una importante expansión observada durante el segundo semestre del 2014, 2015 y 2016, a partir de junio del año pasado, como ya lo mencioné, inició un descenso bastante importante, y de acuerdo con lo que gráficamente podemos observar en esta lámina, si bien es cierto que seguimos en números negativos mes a mes, esta pendiente de disminución, esta pendiente de la curva se ha atenuado. Continúa el ambiente de confianza por parte de los consumidores observado después de el resultado de las elecciones que tuvimos el primero de julio. Recordarán ustedes que el mes pasado, en el mes de julio, se reportó un incremento muy importante en el indicador de confianza del consumidor, situación que permanece durante el mes de agosto, y en el caso concreto del quinto componente, que refiere la confianza de los consumidores para hacer adquisiciones de bienes de consumo duradero en el corto plazo, durante el mes de agosto y comparado con agosto del 2017, la confianza del consumidor incrementó 11.6%. Aun cuando observa, y es natural, ya una, digamos que una ponderación mayor, una moderación en el ánimo de los consumidores, si lo comparamos con el resultado del mes inmediato anterior, que fue el mes de julio. Donde no tenemos una correspondencia en cuanto a las expectativas de los consumidores es en el enfoque para la adquisición de vehículos en los próximos 2 años, tanto nuevos como usados. En ambas comparativas, tanto en la anual respecto de agosto del 2017 como en la inmediata a julio de este mismo año, tenemos cifras ligeramente negativas de 1.1% en la comparativa anual, del 0.7% en la comparativa del mes anterior. Sin embargo, ya en la ponderación y en el conjunto de indicadores de confianza y de acuerdo con lo que estamos viendo en el seguimiento de esta gráfica en la que estamos incluyendo datos desde el 2006, claramente podemos observar que estamos en una, perdón, en una tendencia de recuperación de la confianza, que seguramente tendrá un efecto positivo dentro de la venta de vehículos, haciendo la acotación que esto será notorio en el conjunto de consumidores que habían postergado su compra de vehículo aún teniendo la capacidad económica para hacerlo. No es de menos el que dentro del análisis que hemos presentado, la mayor parte de la disminución de las ventas está concentrado en los vehículos de menor precio, derivado, insisto, de una disminución en el poder adquisitivo. Sin embargo, y también confirmada esta apreciación por la interacción con los clientes en los pisos de venta de las diferentes empresas distribuidoras que representamos, había de manera notoria un grupo minoritario, ¿cierto?, pero al fin de cuentas también a considerar un grupo de consumidores que, teniendo las posibilidades de concretar una operación de compra, teniendo un crédito preautorizado o con posibilidades de ser autorizado, venían postergando durante el primer semestre su decisión en virtud del enrarecimiento político, el ambiente de incertidumbre en torno a la economía mexicana por la negociación del Telecán. El ir despejando estos factores de incertidumbre seguramente será correspondido para que ese grupo de consumidores con posibilidades de concretar operaciones las lleven a cabo, y bueno, esto está en concordancia con lo que los indicadores de confianza nos muestran. Lo mismo que he comentado se aprecia en el índice de confianza empresarial de manufactura y también en lo que corresponde al sector transporte. Si me ayudas, Fernando, no me está haciendo caso esto. ¿Me pasas la siguiente? Aquí, por favor. En lo que damos seguimiento de manera mensual conforme a las publicaciones del Banco de México y que refieren un desfase de un mes, presentando datos al mes de julio, observamos que las tasas para la contratación de créditos automotrices se ubican en niveles sensiblemente menores a aquellos comparados, por ejemplo, con tarjetas de crédito, créditos personales y los créditos de nómina. La tasa de interés promedio ponderada la estamos ubicando en 13.15%, todavía sigue siendo, sobre todo en la comparación histórica, una tasa atractiva para la adquisición de un vehículo, sobre todo si también consideramos que a lo largo de los últimos años los plazos de contratación de crédito automotriz se han alargado. Recuerden ustedes que tan solo hace 5 años la mayor parte de los créditos se concentraban en un plazo de 36 meses y hoy en día la mayor parte de los créditos los tenemos ubicados entre 54 o 60 meses. A mayor plazo, mayor riesgo, mayor tasa, y esto ya considerado sigue siendo una buena tasa la que tenemos en el mercado para la adquisición de vehículos. Sin embargo, los requerimientos financieros para los consumidores derivado del incremento en los otros compromisos crediticios, tarjetas de crédito, créditos de nómina, merman el poder adquisitivo y por lo tanto la posibilidad de acceder a un crédito de largo plazo para la adquisición de vehículos. Sigue siendo la cartera vencida dentro de el crédito automotriz también la más baja, con 1.7%, y en este orden de análisis del comportamiento crediticio, estamos reportando al mes de julio una disminución del 8.2% en el número de créditos otorgados. Esto equivale a 48.866 créditos menos, y hemos llegado durante este periodo enero-julio a la colocación de 547,324 créditos para la adquisición de vehículos, que representan el 68.8% del total de los vehículos comercializados durante ese periodo enero-julio del presente año. Continúan siendo las empresas especializadas en crédito automotriz, principalmente las financieras de marca, las responsables del mayor porcentaje de colocación de crédito, con el 68.9%, aun cuando disminuyen prácticamente 2 puntos, 1.9, en comparación con el resultado obtenido en el año pasado. La banca en este momento, en el periodo enero-julio, participa con el 27.8% del financiamiento, y las empresas de autofinanciamiento con el 3.3%. Recordando y haciendo patente la observación de que, si bien en estricto sentido financiero y jurídico el autofinanciamiento no es una figura de crédito, para efectos de mercado las agrupamos y las consolidamos para tener un mejor análisis de lo que ocurre en el mercado automotriz. La siguiente, por favor. La siguiente. Uno de los factores que explican el resultado observado el último año, ya lo he citado, es el repunte inflacionario. Seguimos teniendo un nivel de inflación importante, que en las últimas quincenas ha disminuido la tendencia de desaceleración que se había ya observado en meses anteriores. Con el reporte de inflación al mes de agosto, estamos teniendo una inflación del 4.9% en su comparativa anual, mientras que los precios de los vehículos de forma ponderada se han incrementado 2.88%. Una buena noticia, que tengamos estabilidad de precios en los vehículos que se comercializan en el país. Una mala noticia, el hecho de que el indicador de inflación no haya cedido aún conforme a las expectativas del Banco de México, y sobre todo también el hecho de que haya una previsión de que en los próximos meses seguiremos teniendo pues esta batalla en contra del incremento de precios, empujados principalmente por los incrementos de energéticos. Esto es necesario, que tengamos niveles más bajos de inflación que nos permitan, junto con el crecimiento del empleo, el que exista una masa salarial más importante, más robusta, y a su vez, ya en términos del ingreso de cada trabajador, pues un mayor poder adquisitivo. El informe del Seguro Social nos muestra un incremento en términos anuales del 4.05%, aun cuando se ha venido desacelerando en los últimos meses. Es importante resaltar que aún durante todo el periodo de incertidumbre que tenemos en torno a la economía mexicana, primero por la llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump, las reacciones en contra de México, el inmediato pronunciamiento para emprender una renegociación del T-LCAN, el largo periodo de más de un año de renegociación del T-LCAN, conjuntado con nuestro proceso electoral, todos estos factores de riesgo e incertidumbre no han tenido un contraste negativo de que hayamos visto cierres de empresas, despidos laborales. El haber mantenido e incluso incrementado la planta productiva en el país, en mi opinión, habla bien de la economía mexicana, de su estabilidad y fortaleza, y nos da bases firmes para poder en los próximos años tener mejores resultados y, por supuesto, en lo que dentro de nuestro ámbito de interés se encuentra, que son mejores resultados en el mercado automotor. La siguiente, Fernando, por favor. Aquí no estamos conformes. Tenemos en el seguimiento a la importación de vehículos usados un repunte en el mes de julio del 2.2%, y ya con cifras acumuladas enero a julio, un incremento del 20.9% para cerrar con un registro de 79.182 vehículos importados, 13.685 unidades más que en el mismo periodo del 2017, y con un incremento también en la tasa de participación respecto de los vehículos nuevos vendidos, que habíamos ubicado ya en niveles inferiores al 8%, y que dado este repunte ahora se ubican en el 10%. Los vehículos importados usados representan el 10% de los nuevos que hemos vendido en el país en el mismo periodo. El mes pasado habíamos comentado con ustedes de nuestra petición a el Servicio de Administración Tributaria para cerrar las rendijas, que ya no están siendo rendijas, parece por los resultados que estamos observando, más bien avenidas, que de manera fraudulenta están permitiendo la importación de vehículos usados y explicando este incremento. Asimismo, les anticipamos que íbamos a tener una reunión con el doctor Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria, misma que en efecto se llevó a cabo y a la que acudimos sus servidores, el doctor Solís y yo, y en la que refrendamos la urgente necesidad de que antes de concluir la presente administración se lograra la publicación de nuevas reglas mucho más robustas que cierren las prácticas que han permitido este incremento, prácticas que están plenamente identificadas, y ante ello recibimos el compromiso del doctor Santín de continuar en los trabajos internos para la concreción de estos ajustes. Nosotros confiamos plenamente en la voluntad que ha quedado demostrada a lo largo de esta administración por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del propio Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Economía, en que esto sea posible. Sin embargo, pues nos preocupa el hecho de que están pasando las quincenas, ya ni siquiera los meses, y todavía no vemos la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y esto es necesario, sobre todo en un periodo de transición en el que el primero de diciembre tendremos nuevos responsables en las diferentes dependencias del gobierno federal, encabezados por el presidente hoy electo, Andrés Manuel López Obrador. Y siempre el mes de diciembre es un periodo difícil en el cual se incrementan los flujos, se incrementan también las presiones comerciales en el tráfico de vehículos usados hacia nuestro país, vinculado por un lado a un natural retorno de paisanos, pero con base en ese argumento, correspondencia de flujos migratorios entre México y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y México, se asocia con el oportunismo de comerciantes y de políticos vinculados a ellos, ejerciendo una presión para flexibilizar. Lo hemos visto cada año en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, estas presiones, exigiendo flexibilizar las reglas para la importación de vehículos usados, sob pretexto de facilitar el trámite a los paisanos. Con todo nuestro reconocimiento hacia los paisanos, nuestros compatriotas que hacen un esfuerzo muy importante de vida en Estados Unidos, hemos observado que no son ellos los responsables de el mayor número de violaciones a las reglas, sino que son quienes lucran, quienes hacen un negocio de la introducción y la importación de vehículos usados, quienes usan el nombre de los compañeros, de los amigos migrantes, de los paisanos, para estar fundamentando una presión política hacia las autoridades. Esto, que de manera recurrente cada año lo vemos presente, nos preocupa más que se dé en el momento de la transición, sobre todo en el momento en que quienes lleguen a hacerse cargo de las responsabilidades en Hacienda y en el SAT no tienen el acervo histórico de lo que ha venido ocurriendo y del cáncer que ha representado todo lo relacionado con la introducción ilegal de vehículos usados y con el mismo trámite aduanero de la importación de vehículos usados. Recuerden ustedes, hace tan solo 6 años, cómo estábamos importando más vehículos usados que los que se vendían en el país, de los cuales el 95% se introducían a partir de amparos concedidos por algunos jueces federales, que permitió la introducción de chatarra, de basura automotriz, todo ello perfectamente documentado, e incluso después de todos estos años, finalmente sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal, haciendo el despido de diferentes funcionarios judiciales, desde jueces, secretarios y algunos otros cargos radicados en juzgados de Mexicali. Esto que les menciono y que ustedes han venido dando un seguimiento importante a lo largo de los años, es el contexto de complejidad en el que se ubica este fenómeno y en el que reiteramos nuestra preocupación, y estamos conjuntamente la AMIA y la AMDA ocupados en que el equipo de transición tenga los suficientes datos que les permitan tomar decisiones informadas a partir del mes de diciembre. Y seguiremos trabajando en ello. Si nos vamos a la gráfica de pastel con aquí en esta, Fernando, gracias. Rápidamente, no tenemos cambios dentro de la participación de las diferentes marcas en el mercado, aun cuando sí se observan disminuciones, variaciones en la participación de cada uno de ellos. Es el caso de Nissan, que sigue ocupando el primer lugar, pero ahora lo hace con el 22.3%, cuando en algún momento llegó a rebasar el 25%. General Motors participa con el 15.8%, Volkswagen con el 11%. Estos tres líderes del mercado mexicano han venido perdiendo participación en favor del resto de los competidores. Hay una mayor pulverización de la preferencia de los consumidores mexicanos, un mercado muy sofisticado el nuestro, muy competido y cada vez con mayor grado de dificultad para todo el sector, tanto fabricantes como distribuidores. Toyota participa con el 7.5%, ocupando la cuarta posición, Kia con el 6.7% en quinto lugar, Fiat Chrysler Automóviles con el 6.4% en sexto lugar, Honda en 6.2% en séptimo lugar, y estos siete fabricantes ocupan el 76% del total de las ventas. Si me pones el mapa, por favor, Fernando, únicamente para resaltar que el resultado negativo que tenemos al mes de julio fue del 9%, está presente en todos los estados, con excepción de Yucatán. Es el único estado que reporta compras realizadas por yucatecos con un incremento del 2.6% en comparación con enero-julio del año pasado. Todo el demás todos los demás estados con números negativos, encabezados por Baja California con un 24.3%, donde tenemos una preocupación por la introducción durante los últimos meses de un mayor número de vehículos ilegales, vehículos chuecos, y vinculado esto también con un activismo por parte del gobernador de Baja California para promover la regularización de estos vehículos ilegales. Finalmente, nuestra estimación de ventas para el mes de septiembre, que la estamos ubicando en 114,000 vehículos, haciendo la observación que este dato corresponde a el escenario bajo de nuestro modelo econométrico, en el cual ya con cifras acumuladas al mes de agosto va corriendo con una diferencia de menos de un punto porcentual, 0.9%. Conforme a este escenario bajo, estaríamos esperando que el mercado cerrara en 2018 con 1,452,000 unidades. Vamos muy cerca de ese número, aun cuando el mercado está corriendo por abajo de ese nivel. Entonces dejaríamos nuestra expectativa de venta por el momento en ese nivel de 1,452,000 unidades, a lo que sería el 2018. Agradeciéndoles de nueva cuenta su atención, quedamos a la espera.